Conocemos Tierra Colorada el día de hoy en interesantes conversaciones, ¿no? Estábamos recién con los trabajadores del Instituto Nacional de Derechos Humanos y ahora pasamos a conocer la realidad que están viviendo los trabajadores del Hospital San José. Se han denunciado en las últimas horas las dificultades que están viviendo estos trabajadores por la precariedad de recursos, ¿no? Se denunció en la mañana, se conocía la denuncia de los trabajadores respecto a un paciente que murió. Se señaló que no hay cobertura de ventiladores mecánicos, que este paciente habría fallecido en una situación bien compleja de falta de recursos. Luego el gobierno descartó que se haya debido a la carencia de ventiladores, pero sin dudas que están en una situación complicada. El director del hospital señaló también que tienen cuatro ventiladores disponibles, sacaban los recursos no solamente en la zona norte de la región metropolitana, en toda la región metropolitana se está al borde ya del colapso del sistema. Vamos a conversar el día de hoy también nuevamente con un representante de los trabajadores. Se trata de Mauricio Navarro, dirigente de la Federación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud, la FEDEPRUS Metropolitana. Muy buenas tardes, Mauricio, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Yo por acá, más o menos, con toda esta contingencia que afecta a la población, que es nuestro foco de atención, y también a nuestros compañeros y compañeras que laboran ahí en la primera línea.
Sí, bueno, yo mencionaba recién la situación del San José, ¿no? Hubo en la mañana una atención particular sobre el hospital debido a la denuncia que hacían funcionarios respecto a la falta de recursos y cómo esto está afectando ya a los pacientes, ¿no? Gloria Pinto, paramédico del hospital, le preguntaba a las autoridades ¿dónde están los ventiladores mecánicos? Porque ellos no los están viendo y eso hace muy difícil cumplir con su labor. Cuéntanos primero cuál es tu mirada respecto a lo que pasa en el San José, que recordemos es el único hospital de la zona norte, lo que siempre lo tiene muy al borde del colapso, ¿no?
Sí, efectivamente, como lo mencionabas tú, permíteme hacer una pequeña reseña histórica. Nosotros, como dirigente de la zona norte de Santiago, hace años venimos denunciando las condiciones de precariedad en la cual se encuentra la salud pública y en especial el Hospital San José, hospital base de la zona norte, que atiende a ocho comunas, a la población de ocho comunas, y que ya llega prácticamente al millón de personas. Hemos denunciado la falta de condiciones de trabajo en cuanto a la falta de infraestructura, equipamiento, insumos para trabajar, las largas listas de espera, falta de especialistas. Y la verdad que toda esta denuncia a lo largo de los años viene a hacer crisis durante esta epidemia, durante esta crisis sanitaria, que devela lo mismo que te estoy diciendo, el estado de catástrofe permanente en el cual se encuentra la salud pública. Nosotros lo asociamos al modelo de salud que impera en este momento en Chile y básicamente al neoliberalismo, la salud centrado y con el objetivo de como un negocio donde el que tiene el dinero puede solventarla y probablemente tener un buen tratamiento, hacerse alguna cirugía, qué sé yo, y el que no tiene, lamentablemente, tiene que ponerse a la filita de la lista de espera y acceder a la salud en los hospitales públicos, los cuales no cuentan, insisto, con toda la infraestructura. Es así como llega ocurre el hecho lamentable de ayer, donde un paciente de la zona norte consulta al servicio de urgencia, extraído por el SAU en muy malas condiciones, con una insuficiencia respiratoria, lo cual hace que llegue con alta demanda de oxígeno, con requerimientos de algún soporte ventilatorio. Esto se suministra inmediatamente a través del equipo de salud, tanto médicos como profesionales, enfermeras, kinesiólogos, técnicos, se suministran todos los cuidados, se le administra oxígeno en altas concentraciones, se conecta a un ventilador no invasivo, y el paciente, la verdad que después de un rato no logra compensarse, no logra estabilizarse, requiriendo intubación y manejo de vía aérea, lo que requiere el uso de un ventilador invasivo en este caso.
Claro.
¿Me escuchas?
Sí.
Este ventilador inicialmente que se puso el paciente, como te decía, es un ventilador no invasivo que tiene la capacidad, entre comillas, de adaptarse para usarse de manera invasiva. Requiere de un set de ventilación, son unas mangueras, unos conectores, para poder conectar el equipo al paciente. Ese set tampoco se contaba con el material, por lo tanto hay que empezar a buscar piezas por aquí, por allá, armar, y en el transcurso de ese procedimiento el paciente sufre un paro cardiorrespiratorio, ¿ya? Bueno, se hacen maniobras, duran aproximadamente 35 minutos, lo que comentan los compañeros de ahí que estaban en turno. Después de esto, el paciente lamentablemente no sale del paro. Y es lo que nosotros nos preguntamos. Si el director hoy día sale en un comunicado diciendo que estaban los ventiladores, el paciente, como dice el director, venía tan mal, ¿por qué no se aplicó inmediatamente el uso de este ventilador invasivo? La verdad que eso es un cuestionamiento. Nosotros creemos y tenemos la certeza de que no se contaba con el recurso y por lo tanto por eso no se hizo. El paciente ingresa a las 5 de la tarde y fallece aproximadamente a las 8. Por lo tanto, eso desmiente absolutamente lo que dice el director, que el paciente llegó en tan malas condiciones que prácticamente no te logró nada y falleció producto de su estado, ¿ya? El paciente hubo un tiempo para compensarlo, pero sí, a juicio nuestro no contó con el equipamiento indispensable para suplir la función ventilatoria que él requería.
Claro, finalmente lo que se observa, Mauricio, es que tanto el director del hospital como la autoridad de gobierno, ¿no?, el subsecretario Zúñiga de redes asistenciales, hacen el énfasis en que el paciente venía muy mal, ¿no?, y que por eso lamentablemente fallece, etcétera. Pero lo que observamos, según lo que dicen todos los trabajadores, según lo que tú también nos cuentas, hay una situación de precariedad y se está observando ya cómo la falta de recursos está provocando problemas bastante grandes. El gobierno se ha esforzado desde hace semanas en decir que Chile está preparado, que ellos empezaron a preparar en enero, que los ventiladores están y que están preparados para enfrentar un posible colapso y que no hay que pensar en aquello. Pero ¿cuál es la realidad cuando comenzamos a ver que los colapsos están cercanos ya, que se ven 85%, 99%? ¿Qué significa eso para la población?
Sí, mira, nosotros, como te decía, hemos venido denunciando esta situación y ya nos anticipamos a todo esto hecho. Hemos conversado con la autoridad local y se la ha expuesto a través de la federación nuestra a la autoridad ministerial. Y la verdad que no entendemos por qué el ministerio maneja, esconde información, la manipula, la tergiversa, desacredita a los funcionarios que hacen estas denuncias, porque nosotros la verdad que lo estamos viviendo en el día a día. El tema de los ventiladores mecánicos, te puedo decir que el hospital contaba con 25 ventiladores mecánicos, ¿ya? Hoy día, producto de toda esta denuncia que se hizo, producto de lo que pasó con este paciente, mágicamente llegan 8 ventiladores durante el día. Entonces, te das cuenta que este gobierno funciona de manera reactiva. No es proactiva ni como dice el ministro, no es que se estén anticipando a un problema que vaya a ocurrir. Ellos están reaccionando en cada medida que toman, en cada medida improvisada que toman, no están escuchando a la gente tampoco. Por lo tanto, vemos que producto de lo que pasó ayer, la lamentable muerte de esta persona joven, hoy aparecen mágicamente 8 ventiladores en el hospital. Esto debido a todas las denuncias que, como te repito, hemos hecho nosotros. Ojalá no hubiera sido así. Ojalá el paciente que llegó ayer hubiera tenido a disposición un ventilador como corresponde y una unidad también habilitada para ese respirador. Este paciente falleció en el recuperador de la urgencia. Necesitaba de una unidad, un espacio físico donde instalar ese ventilador. Este paciente tenía observación de COVID. Se le tomó el test de PCR, el cual se está demorando los resultados aproximadamente de 3 y 5 días. Por lo tanto, un paciente con observación, tú tienes que dejarlo en un aislamiento y necesita el espacio acondicionado para tal aislamiento, junto con el ventilador mecánico, con todo lo que significa, entre comillas, un paciente ventilado, ¿ya? Esos aislamientos en el hospital hace rato que se acabaron, ¿ya? Por lo tanto, lo que está pasando es que se están ventilando pacientes en lugares donde regularmente no se hacía, con equipos que no se hacían. Resulta que se están ocupando máquinas de anestesia para ventilar pacientes en recuperación, en la sala de recuperación de cirugía. Ahí se encuentran el día de hoy 3 pacientes relativamente jóvenes, de 30 años, el menor tenía 16 años, y son 3 pacientes que debieran estar en la unidad de cuidado intensivo y que por la falta de cama y ventilador no pueden estar ahí. Por lo tanto, se dispuso de otro sector del hospital para ventilar. Así que la situación es crítica. Como te digo, responden a la presión solamente. Su forma de actuar es de manera reactiva, están llegando tarde y eso genera lo que estamos viendo, ¿no? Esta indeseable caso de muerte. Se habla de otra paciente que a mí no me consta, pero que incluso habría estado 13 horas dentro de una ambulancia esperando atención y que fallece también. No tengo certeza de eso, pero también lo he escuchado en los medios de comunicación.
Mauricio, y con esta situación, ¿qué debemos esperar, no? Porque el gobierno, te repito, ha hecho mucho énfasis en que hay ventiladores que han llegado y que estamos lejos todavía de que se nos acaben los ventiladores, pero sabemos también que no solo con ventiladores enfrentamos a la muerte, ¿no? Tiene que haber un equipo médico, un espacio, y eso es lo que estamos viendo. No está funcionando en muchos centros hospitalarios que están colapsando. Debemos prepararnos para una situación extrema, como hemos visto en otros países, en donde ya comienza a morir mucha gente.
Sí, como te mencionaba, la verdad que el tema del racionamiento de los elementos de protección ha hecho que varios integrantes de los equipos médicos que trabajan en estas unidades críticas estén cumpliendo su cuarentena en la casa, contagiados, positivos, o algunos con observación, y eso ha diezmado los equipos. Y lamentablemente es personal que está altamente capacitado, con experiencia en el manejo de estos ventiladores. Lo que le explicaba yo a otro medio es que estos ventiladores son complejos de utilizar, de programar. No hay una receta donde llegue el paciente, tú digas, este ventilador se le pone tal cosa y va a funcionar. Es gente que tiene mucha preparación en esto, que se dedica a la terapia ventilatoria. Un ventilador te puede salvar una vida, pero también si tú no lo sabes usar, puede matar a una persona. Por lo tanto, el tema de que los equipos se hayan diezmado en cantidad de personal capacitado, corre mucho riesgo, y por eso es que nosotros exigimos los elementos de protección estándar. Lo que debe tener un funcionario para trabajar en esta primera línea. Como trabajadores de la salud vemos con de repente con asombro cuando hay imágenes, por ejemplo, de las clínicas privadas del sector oriente, donde tienen un sinnúmero de elementos de protección y son desechables y se renuevan y los ocupan y hay distintos tipos y cantidades. Lamentablemente en el sector público todo esto está racionalizado y para un turno de 24 horas, por ejemplo, te pasan una mascarilla quirúrgica, te pasan cuatro mascarillas quirúrgicas, que antes en cualquier procedimiento todos sabíamos que duraban 20, 30 minutos y ahora con asombro y sorpresa vemos que te indican que pueden durar hasta 6 horas. Por lo tanto eso va mermando la seguridad y la confianza en el equipo de que si te estás protegiendo bien, si no te vas a enfermar y con eso no vas a enfermar también a tu familia una vez que llegue a tu casa. Y ha pasado y constantemente nosotros como dirigentes recibimos llamados de socios nuestros que están en sus casas cumpliendo estas cuarentenas en malas condiciones, con un miedo tremendo a complicarse, a caer en una unidad crítica, qué sé yo. Principalmente eso, el temor, no tanto... Por un lado va el tema físico, el cansancio físico, pero por otro lado también va el temor psicológico y el estrés mental, y por lo tanto hay un daño muy soterrado que en algún momento va a pasar la cuenta y vamos a tener que tener mucho apoyo psicológico, contención emocional, qué sé yo.
Muy bien, Mauricio Navarro, muchísimas gracias por tus palabras, se nos acaba el programa, te agradecemos tus palabras, la sinceridad y toda la información que debe servirnos para estar preparados para tiempos muy, muy difíciles que se nos vienen por delante. Dirigente de la Federación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud, sede Cruz Metropolitana, Mauricio Navarro, un placer, muchísimas gracias.
Muchas gracias, podría despedirme diciendo que los trabajadores necesitamos un sistema único de salud, un sistema público, gratuito, solidario, universal, plurinacional. Por eso vamos a luchar una vez que termine todo esto.
Perfecto. Muchísimas gracias otra vez, Mauricio. Que estés bien. Chao.
Gracias.
Ahí está la palabra, entonces, de Mauricio Navarro. Impactante, ¿no? Debemos prepararnos para una situación muy dramática de muchas muertes, ya que nuestros sistemas no van a dar abasto, según señalaba Mauricio Navarro, dirigente de los trabajadores de la salud. De esta manera culminamos nuestro programa del día de hoy, agradeciendo a todo nuestro equipo, José Parra en producción, Carolina Millalén en producción, y en los controles Francisco Panchito Espinosa. Soy Richard Sandoval y ya nos encontramos mañana martes, para hacer otro Todo por la Tarde, el espacio de la música chilena, el arte y la cultura en tu radio Nuevo Mundo. Que tengan un buen cierre de lunes. ¡Chao!